todos, bienvenidos de nuevo a otra entrega de Gilmore Hour. Espero que se oiga bien mi micrófono. Rebe, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Bruno? Pues encantada, feliz de regresar. Oye, yo ando con voz gangosa, medio constipada, pero no, ya era momento de grabar, ni modo.
Se logró después de muchos,
pues, ah,
pero todo bien.
Sí. ¿Cuánto tiempo pasó otra vez? ¿Un mes?
¿Cómo? Creo que sí, un mes.
Bueno, pero de cualquier modo estamos sobre el rango, porque ya habíamos dicho que no pasa de
una vez al mes, sí.
Sí, mínimo una vez al mes. Entonces aquí estamos de regreso en Gilmore Hour. Y recientemente ganamos muchos seguidores por ahí, por un comentario que hubo en redes sociales, en el Twitter, sí, porque, y que explotó.
Rebeca es ¿cómo se llama? Nuestra gurú de información de Gilmore Hour, de Gilmore Girls. Y hizo un comentario sobre... O sea, como que pusiste, como que contextualizaste sobre una cosa que dijo un tweet, no me acuerdo de qué era el tweet.
Sí, era, el tweet era sobre que Rory, que el cambio de...
Ah, claro, lo de Yale, sí.
Sí, de que cambiara de opinión sobre Harvard a Yale era porque no habían dejado grabar en Harvard y entonces tuvieron que grabar en Yale. Y en parte es cierto, pero no creo que haya sido la razón del cambio, sino que Harvard no, ya tiene mucho tiempo que no deja grabar, como desde 1970. Entonces, yo lo investigué a partir de un episodio que salió hace mucho sobre Richard y Emily, que si no lo han escuchado, escúchenlo. Es porque comenté la película de 1970 de Love Story.
Ajá.
Donde justamente es como es, que es muy referenciada en Gilmore Girls, súper referenciada. Y es la historia sobre un muchacho que asiste a Harvard a leyes y se enamora de una chica que es, pues, de otra clase social, etcétera, etcétera, incluso de otra religión, bla, bla, bla. Y bueno, pues tiene muchos obstáculos en su relación, pero es una película totalmente muy romántica. Y sí, ahí sí se... O sea, sí está grabado en Harvard. Ahí podemos ver un poquito de las instalaciones reales. Y yo entonces me puse a indagar un poco más y descubrí que ya no dejaron grabar porque se robaban muchas cosas, plagiaban cosas. Creo que hubo hasta incendios en alguna ocasión. Entonces Harvard dijo que ya no iban a volver a dejar grabar. Y ya a raíz de eso también se desataron otros comentarios como, entonces legalmente Rubia no está grabada en Harvard. Y yo, no, también lo investigué y nada más las tomas aéreas fueron hechas con dron. Y todo lo, sí, y todo lo demás es en la UCLA, en la UCLA, en la Universidad de California. Y también, pues, ajá, tiene sentido porque está cerca de los estudios o de algunos estudios de la Warner Brothers. Entiendo yo. Entonces, pues, como ven, así que nos rompieron el corazón, o se los rompí a algunos, porque si no, Harvard ya no deja grabar. Y de Yale, a mí me comentaban que las escenas en las que fueron a visitar Yale con los abuelos, cuando Richard le hace una emboscada a Rory sobre que, ay, no, pásale a la entrevista y demás, que sí están grabadas en Yale. Eso yo no sabía. Eso sí no... No lo he checado, pero bueno, me dijeron.
¿Por qué no deja de grabar Harvard? ¿Hay alguna razón por la que no dejen grabar o ni idea?
Sí, lo que te comentaba, que Harvard dice, por seguridad, robaron cosas, plagiaron cosas, hubo incendios, entonces ya por seguridad no dejan. Sí, como también por seguridad de sus estudiantes y todas estas cosas de que no vaya a haber algún incidente, algún atentado, todo eso. Que suele suceder allá. Entonces es como por máxima seguridad. Y de Yale, bueno, tampoco lo de... No sé si ese episodio, o sea, no estoy segura. A mí me lo contestaron ahí en Twitter, que ese sí está grabado en Yale. El de cuando visitan los abuelos con Rory Yale y que platican su historia. Pero yo sabía que todas las demás escenas, por lo menos lo que vemos, sobre todo del comedor, que siempre se ve Rory como que por ahí, los dormitorios y demás, también son en la Universidad de Los Ángeles.
Pues que yo creo que por cuestiones de tiempo y de justo de grabaciones, que eran los estudios, ¿no?
Porque, sí.
Sobre todo está hablando... Es que sacaron un nuevo podcast, como que se puso muy de moda sacar podcast de series.
Sí.
Entonces sacaron uno de Charm, de Hechiceras, que estoy un poco fascinado. Pero, justo estaba diciendo ayer, con el episodio de que ayer oí, perdón, estoy muy güey hoy de... que cuando las series empiezan a tener más presupuesto, digo, más éxito, les bajan el presupuesto. Porque como ya tienen como este error de, ok, si funciona esto, ok, menos presupuesto, porque es como hacerlo. Entonces tal vez no pueden gastar, tal vez la serie fue especial cuando fue con Charlie Emily, pero pues los demás pues sí ya es más cerca de casa, porque no tienen tanta chance de salirse y demás.
Sí, de hecho, eso de como meterle mucha producción a las series es muy reciente, ¿no? O sea, yo creo que de los que más han gastado, por ejemplo, fueron Game of Thrones, por mencionar alguna, ¿no? Que así como que...
La de los Anillos de Poder es la más cara hasta ahorita.
También, oye, ¿tú la estás viendo?
Sí.
Pues eres fan. Sí.
Cada viernes estoy pegada en una edición.
Ay, qué padre.
Con la de... Y los domingos con la de Game of Thrones.
Yo me quedé muy atrás. O sea, yo con Tolkien le quedé mal. Leí la trilogía del Señor de los Anillos y nada más.
No la acabé de leer, fue mucho flojo.
Oye, es que es muy larga. Es muy larga. Es demasiado largo la descripción.
Sí. No, es que yo intenté leerlo 3 veces, pero no pude. Y el Señor de los Anillos es la segunda, el segundo libro de las dos torres. Igual a partir de Frodo y Sam fue como, no, ya no puedo. Bye, me aburrí.
Y las ediciones están muy castigadores. Al menos yo tenía unas chiquitas y la letra era diminuta. Y eran muchísimas hojas. Creo que yo me quedé también como en las dos torres o al final. Y el 3 ya no lo leí. Y la trilogía, vi la las tres originales y ya. O sea, no, ya después no le seguí ni con el Hobbit ni con nada.
Fíjate. Como que se acababa de mostrar, como si lo he leído como 3 veces.
Sí, pero entonces.
Sí, todo es muy fácil de leer.
Tengo tarea.
Las películas creo que me gustan más del Hobbit. Porque no tienen partes lentas. Pero perdón, gente, que estás escuchando y no tengo más completamente el tema.
No, está
bien. Pero, sí, o sea, las del Hobbit me gustan muchísimo más que las del Señor de los Anillos. Pero porque el libro me gusta mucho más. Y la parte del Señor de los Anillos y la parte de Frodo y Sam, que me dan mucha flojera. Muchísima flojera.
Yo no estoy viendo nada nuevo. Me puse a ver Friends, pero a partir de la temporada 4. Porque está como que mucho el hype y yo me estaba quedando atrás sobre Chandler y Mónica. Y que todos están como que así como que, ay, no, Chandler es el mejor y es el más romántico, el más tierno. Me puse a verla desde la temporada 4.
¿Hay un hype al respecto?
Sí, ¿no te has dado cuenta? Sí, hay un hype muy, muy fuerte en redes sociales sobre Chandler y Mónica y sobre todo sobre Chandler. Entonces, yo dije, yo vi la transmisión original de Friends, igual en Warner Channel, cuando pasaban... Los martes y los jueves me parece Friends y luego Gilmore Girls, o al revés, Gilmore Girls y luego Friends, no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? A las 8 y luego a las 9 era Friends, entonces yo veía esas dos. Ajá, entonces yo decía, no, pues me maratoneaba bien padre. Entonces yo Friends nunca la volví a ver. Yo la vi en su transmisión original, la acabé. Pero yo estaba muy joven, yo tenía como pues 15 años. Ajá. Y ahora que la estoy volviendo a ver, pues sí veo a los personajes muy diferentes. Por ejemplo, Phoebe, ahora, antes me parecía como, yo decía, ay, ¿por qué la ponen como tonta o como la mensa? Pero no, o sea, más bien es muy irónica, no creo que sea tan sarcástica, sí, creo que es muy irónica. Y con eso evade muchísimos problemas, muchas discusiones tontas. Y por ejemplo, Ross me choquea un poco como que sea el académico de la serie. Sí, justo, ¡ay, no!
Nunca la vi en la televisión original porque yo era como que nunca la vi en la original. Pero la compartí con todos los DVDs, entonces la empecé a ver como así, pues fui comprando. Pero igual tendría 15, 14 años cuando las vi en DVD. Y luego lo volví a ver hace unos 6 años, yo creo. Igual fue como de, ¡ay, el académico! Y si se hace como de, ay, bueno, pues siempre era como, pues este güey que, ya que viviste el mundo académico y ves el mundo, es como, ah, sí.
Ahora entiendo. Sí son. No, sí me da risa que publicaron un paper mío y todos, y comenté, no sé quién me citó sobre las placas tectónicas en el Cenozoico y entonces mi artículo es muy famoso y todos, bien, o que va a defender, como que voy en el episodio en el que está su tesis en la biblioteca y que le molesta que la gente vaya ahí como a hacer sus arrumacos en el último pasillo y él así como que mi tesis está aquí. Y bueno, no sé, me de repente como que digo, no, sí está bien construido ese personaje, pero no, ya, pues sí, hay un hype muy fuerte, fíjate, respecto a Chandler Bing, muy muy fuerte, Y yo recuerdo que a mí me caía, o sea, me desesperaba un poco. Pero sí, ahora veo que pues era el mejorcito, digamos, de los tres era como el más.
Sí, a mí me desesperaba mucho Ross. Creo que la fecha es la que más me desespera.
Sí.
Y como que, o sea, hace unos, lo que sí supe fue que hace unos cuantos, creo que en la pandemia, o sea, en el 20 o en el 21, no me acuerdo, hubo como mucha polémica en torno a Friends, porque volvieron a ser como. Nadie tenía nada que hacer, entonces vamos a televisión vieja. Uh-huh. Y como que empezaron a verlo Gen Z, Friends era como muy problemática. Y digo que puede ser problemática, pero a la vez no, porque pues me ha subido por cada digo, con todo lo que ya hemos avanzado, pues tal vez sí, pero creo que sí es mucho más problemática que Friends.
Pues sí. Pues eso estoy viendo. Ustedes también platíquenos qué series están viendo, aparte de Gilmore Girls.
Aparte de Gilmore Girls, qué series están viendo, volviendo a ver, qué podcast están viendo de series, porque creo que Revi y yo dejamos un poco de lado del podcast de Scott. Yo me
perdónenos.
Es un poco machista, entonces dije, no.
Sí, no.
No van a volver a oírlo. Después de ese episodio que comentamos hace como 2 meses, que se puso muy nefasto, la neta es que sí me llamó. Como que ya no quiso volver a verlo. Como que...
somos malos fans, perdónennos. No somos, o sea, no somos tan estrictos.
Y aparte de eso, creo que es demasiadísima información. O sea, luego se va mucho por las ramas y no habla lo que nos queremos que hable, ¿no?
Y es muy largo.
Y exacto, o sea, porque por ejemplo, de nuevo, el de Charm, que se llama Halliwell Manor o algo así se llama, es el partido rato. O sea, que también es muy fan de Charm, de Hechiceras. Dura lo mucho 45 minutos, 50 minutos. Y les contó que sería 1 hora y media. Y había tres de la semana. Entonces no nos daba la vida.
No.
Para comentarlo.
Sí, cuéntenos si lo están escuchando. Entre las noticias, yo tenía por ahí que. Pues ya terminaron la tercera temporada con la graduación de Rory and Chilton. Y la última entrega fue un especial que se llamó Who is the Daddy? En referencia al bebé de Rory en A Year in the Life. Estuvo entre los invitados Max Zuckery, quien reveló lo que sabe y comentaron si regresarían a Star Hollow y qué harían. Y otra vez revivieron como el debate de Team Dean, Team Jess, Team Logan. Entonces, sé que en eso van.
Recuerden, Matt es Logan, ¿no?
Pero, pero pues hasta ahí me quedé, la verdad.
Y yo quiero justamente que lo mencionas porque es de ahí lo que quiero comentarte, porque hace poco vi un TikTok de Valerie Campbell, que fue la encargada de vestuario, perdón, porque la vez que lo dije mal y me regañó por Twitter. No, no me regañó. No, como de, güey, no, no era eso. Era creo que la encargada de chica de vestuario. Esperen que sea mejor, porque tuve su TikTok y lo perdí. Y justo, ok, es Valerie... Sí, creo que es Valerie Campbell, pero básicamente su TikTok se llama The Wookiee. Y lo que debe entender ella es que el padre de Rory es Logan. Porque el episodio de ayer, el fin de Ayer in Life, no es un cliffhanger, es un fin, o sea que no va a haber más temporadas. Y que por cuestiones de tiempo y de cómo se fue explicando en los últimos episodios de Ayer in Life, el padre fue Logan, el padre del bebé es Logan. Y no el Wookiee. Yo no me acuerdo ni que había un Wookiee con el que se acuesta a Rory en algún punto, pero tuve que volver a buscar. Pero que no fue el Wookiee, que no fue nadie más, que el padre del bebé de Rory, de acuerdo a ella, es Logan, y que no es un cliffhanger. O sea, la forma en que Gilmore Girls acabó con Rory diciendo que está embarazada, que de nuevo no me encanta, y lo diré hasta que muera, pero que es el fin de la serie. O sea, que el fin de la serie es eso, que no va a haber más temporadas, que no va a haber una segunda parte, no. O sea, justo creo que la totalidad de Shireen Paladino, como de Alexis y de Lauren, fue como, bueno, está aquí, se cierra el ciclo y se acabó. Porque pues también, como sabemos, la última temporada, la 7, ya no estuvo a cargo de Amy Sherman, ¿no? Entonces, pues, tal vez fue la forma de ella y del equipo original de cerrar el ciclo. Bien o mal, eso es muy aparte, pero también lo que dice es compartir el TikTok en redes cuando se ve este episodio, que creo que va a ser mañana, ¿no?
Y sí, mañana.
Para que puedan checar. Pero, pues sí, que no... gente dentro de él, porque ella estuvo en A Year in the Life, no ve eso como un cambio, no ve como un cliffhanger, como un ¿qué va a pasar después? Es como, no, hasta aquí se acaba y que soy el papá del bebé es Logan.
Estoy como el meme de Pretends to be Shocked, porque pues sí, era bastante obvio, y sobre todo creo que la gran pista es que va Rory a preguntarle a Christopher, ¿no? Como, oye, tú sentiste feo de que no te involucraste tanto en mi crianza, ¿no? Como que siempre hubo también este paralelismo luego entre Logan y Christopher, sí, que de pronto se asomaba, ¿no?, en la serie. Entonces, vaya. Bueno, yo sí me quedo con la curiosidad de qué pasará después, pero ni modo, ni modo. Por ejemplo, entre otras noticias, también quería mencionar que, bueno, pues Alexis Bledel está recluida en su casa, se está alejada de sus participaciones en lo público, ya lo declaró así a través de su representante. Yo no sabía, perdónenme, es que también de Handmaid's Tale me daba pesadillas, me daba pesadillas.
Pero la dejé porque leí el libro y ya no.
Sí,
como que ajá. Estrés, o sea, como que siento que estamos muy cerca de llegar a ese punto.
Entonces, sí, no. No. No, a mí también me estaban dando pesadillas, entonces no la aguanté. Vi dos temporadas. También, igual comentamos el libro tú y yo en su momento.
Sí.
Y Alexis me encanta en la primera temporada, de hecho, pues le valió un Emmy. Sí. Y ya la dejó la serie. Ahorita está actualmente en la quinta temporada, pero Alexis ya no va a aparecer. Sé que su personaje pudo salir de... no me acuerdo cómo se llama el territorio. Ya llegó a Canadá, pues. Ya llegó a Canadá, o sea, pudo escapar y fue gracias, claro, a la protagonista. Hubo muchos rumores de por qué salió de la serie Alexis Bledel. Se rumoraba que se peleó con la protagonista. Se rumoraban muchas cosas, pero ella aclaró que sinceramente es porque no ve su vida en los reflectores más, que le cuesta mucho trabajo manejar la prensa y que le cuesta mucho trabajo mantener su vida privada y que le interesa más ahora que nunca, debido a que pues tiene un hijo pequeño y que pues se acaba de divorciar, ¿no? Que por cierto ya ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto. Si ustedes recuerdan, pues ella estuvo casada con Vincent Cartheiser, que fue, lo conoció en el set de Mad Men, ahí fue como iniciaron su romance. Ella fue invitada especial, me parece que estuvo 3-4 episodios. Ajá. Y pues ella dice que si la volvemos a ver como en el medio, va a ser detrás de cámaras, es decir, dirigiendo y escribiendo, que es a lo que le gustaría dedicarse. O sea, ya no la vamos a ver como actriz en un buen rato, no. Yo no sé si iban a sacarlo de esta tercera película de los pantalones mágicos, de la de Sisterhood of the...
película.
Creo que ¿qué? La querían sacar, ¿no? Querían, ah, había sí, rumores.
Estamos en una época de querer revivir todo. Es decir, Sisterhood of Traveling Pants.
Había
en español se llamaba Amigas para Siempre.
Amigas para Siempre. Hay dos películas, ¿no?
Sí, sí. Y justo sale, o sea, sale Alexis, sale América Ferrera, sale la esposa de... ay, ¿qué se llama su nombre? Esta, la abuela de Gossip Girl.
Sí, esta muchacha tan hermosa y famosa. Amiga de Taylor Swift y todos ahí. Yo sí, quiero ser amigas de ellas.
Me faltan dos personas. Blake Lively.
Blake Lively.
Y uh-huh. Amber Tamplin. Que es la
ellas.
Que, creo que la menos famosa es la Amber.
Pues.
Ahí me acuerdo. Pero. Desde la película, ay, no puedo creer.
Sí. Sí, había rumores, pero bueno, quizás ya no. Entonces, Alexis, no la vamos a. Si ya no la veíamos, prepárense para verla menos o saber menos de ella. Porque ella está como en esa etapa en este momento. Y noticias sobre Lauren Graham. Nada más por ahí encontré que vendió una mansión en California y se compró otra por 2.7 millones de dólares. Entonces, bueno, cambió de hogar. Quizás a raíz también de que ya se separó de su pareja. Ella nunca se casó. Nada más estaban emparejados. Pero bueno, pues esa es la gran noticia, que estas muchachas están solteras. Entonces, pues no sé. También hubo hype al respecto sobre eso. Y pues también por ahí se está comentando en redes sociales que ya la temporada oficial de Gilmore Girls, porque ya empezó el otoño. Entonces hay quienes están volviendo a ver la serie. Y antes de que se me pase, en el comentario que explotó en Twitter, le quiero mandar saludos a Amanda, porque ella fue la que recomendó nuestro podcast. Lo comentó por ahí y también con eso llegó gente al podcast. Entonces, pues muchas gracias. Y el tema de hoy es... que teníamos ganas de vivorear sobre...
Amamos o odiamos a April. Lo que ya hemos hecho bastantes veces en el podcast, pero queremos hacer un enfoque directo en April Nardini. Recordemos que April Nardini es un personaje recurrente en Gilmore Girls a partir de la sexta temporada, me parece, o séptima.
Sexta y séptima. Sexta.
Y que básicamente hace este programa, este personaje que va a traer conflictos en la relación entre Luke y Lorelai. Así que más bien vamos a hablar de la actriz y después entramos también en el personaje.
Es interpretada por Vanessa Marano. Okay. Y aparece en un total de 14 episodios. 14 episodios, fíjate, en realidad son poquitos.
Muy poquitos.
Contando el revival.
Su huella.
Sí, contando el revival, son 14 episodios en total. Entonces, dejó su huella, sí. Sí, sí. ¿Tú quieres comentar primero la actriz, verdad?
Sí. Y pues okay. Ha salido. ha salido en series como Without a Trace, Ghost Whisper, Scoundrels, Grey's Anatomy y The Young and the Restless.
Sí.
Aparece en Instagram como Vanessa Marano, uh-huh. Con uh-huh. La veremos en el episodio. Y y pues que es un personaje muy controversial, porque creo que no hay alguien con medias tintas en torno a Neighbor. O hay quien la odia como yo, o hay quien la ama como...
¿Quién la ama?
Pero es que sí. Es un personaje que se siente muy forzado. Me acuerdo en algún punto cuando tomé el podcast de Scott, se habló de que ella es una chica muy linda y que recibe mucho hate necesario por el personaje. Uh-huh. Pero es que realmente el personaje no tiene sentido alguno. O sea, como que siento que a Sharon Paladino se le acabó la idea de cómo hacer el... Y perdón si ya dije esto antes como 5 veces, pero no tiene sentido alguno el personaje de... Pues, o sea, pudo buscar otra forma de meter problemas o hizo una relación de Lorelai y Luke más que de Lorelai. O sea, como que no.
Sí, ella ya estaba en el medio actoral. Creo que también es muy recordada por esta serie que yo no la he visto, Switch at Birth o Cambiadas al Nacer, que le valió algunas nominaciones en los Kids' Choice Awards. Pero yo de ahí en más, o sea, yo también la conocí en Gilmore. Ella supo de la audición, o sea, ella se enteró porque sabía que iba a haber audiciones para una niña de aproximadamente 12 años y que tenía un parentesco con Luke. Eso era todo lo que se sabía, o sea, ella le llegó así la información. Su papá está en el medio artístico y se lo comentó porque ella, su prima y su hermana eran super fans, hasta la fecha, claro, de Gilmore Girls, o sea, ellas veían la serie. Entonces se enteró de que estaba esta audición y ella pues no, digamos que para ella fue bastante obvio que iban a meter un personaje para causar conflicto entre Lorelai y Luke, y ella dijo, le van a dar una hija a Luke y yo la quiero interpretar, yo quiero hacer la audición, yo quiero ese personaje y ya la odio, pero la quiero hacer. O sea, ella también sabía desde un principio que el personaje iba a ser odiado por muchos, porque ya estábamos justo en la sexta temporada, ya por iniciar la sexta temporada, cuando ya por fin habíamos visto como a Luke y Lorelai juntos, y entonces otra vez llegaba de nuevo como un obstáculo nuevo, ¿no? para su relación. Totalmente. Y ella lo sabía, entonces, pero fue como yo la quiero interpretar.
Sí, y recordemos que pues April va a ser introducida en este momento cuando llega de repente al restaurante. Luke está buscando como que es su padre, ¿no? O sea, haciendo una prueba de ADN, lo cual también me parece como súper como casual, ¿no? Así que una niña de 12 años tendría en ese momento, uh-huh. Hacer una prueba de ADN cuando yo me he sentado, no puedo pagar una, ¿no? Es como de un poco forzado el asunto de cómo va a hacer esta prueba de ADN. Entonces va a llegar y tiene tres posibles padres, y que resulta que pues el papá eventualmente va a ser Luke, lo cual pues va a dar todo un giro en la relación entre Lorelai. Uh-huh. Porque también de repente va a entrar en juego la mamá de April, Anna Nardini, que va también a alterarse por tener a esta persona como involucrada en la vida de su hija, ¿no? Puede ser también como otro punto de vista de cómo pudo haber sido Lorelai y Rory. Creo que también puede ser un espejismo de eso, de cómo decide en este caso ahora no tener ningún contacto con el padre. Porque sabemos, ella no sabe que tiene el padre. Uh-huh. Y que cómo pues, puede crear a su hija, ¿no? Pero creo que hubiera sido, o sea, en otro momento, en otro entonces, hubiera sido una buena adición. Pero no para buscarle otro por tropiezo a la relación de Luke y Lorelai. Que ya para ese punto, después de 6 temporadas, no necesitamos más drama en esa relación en específico. Ángeles me hubiera gustado ver como una relación ya bien entre ellos, podía ser un frente a Emily y Richard, o no sé, todo de nuevo, como era Luca, este personaje insensible, que no sabe comunicarse, o sea, como una de sus cuatro pareja casi prometida, que tienes una hija, y se tiene que traer a ella porque Deadpool está ahí, o sea, como, no sé, o sea, tú que estás casada, Rebe, creo que tal vez puedas dar un punto de vista un poco más objetivo, pero si ya estás pensando vas a hacer tu vida con esta persona, que en este caso es Lorelai, ¿cómo no le dices que vas a tener, que tienes que, o sea, porque aparte si ya fue tu culpa, o sea, tú no sabías, es como de, oye, ¿qué crees? Pues es que un día en mi cafetería me dijo, soy tu papá. No sé qué hacer. No sé cómo que buscar, ayuda, cómo que buscar. No sé hablarlo. Yo creo que para ese punto ya tenían una relación bastante estable, te iban a casar para hablar de ello.
Es que se tarda mucho en decirle. Sí, se tarda mucho. O sea, en el tiempo de la serie menciona que hace 2 meses se enteró.
Sí.
¿No? O sea, 2 meses es mucho tiempo. Mucho tiempo. Entiendo el shock de Luke, pero no.
Porque estaba ahí, o sea, ni siquiera es como que, bueno, sigue en su casa donde sea que vive, no viene. Lola la conoce en la cafetería trabajando, o sea, como que haciendo cosas en la cafetería.
Uh-huh.
Es como de, o sea. Y Luke no es tonto, o sea, como. O sea, creo que eso me pasa, me molesta, como que hicieron a los personajes demasiado infantiles. Y creo que también ya hemos comentado esto, que a veces tanto a Luke como a Lola pueden ser muy infantiles.
Sí, mucho.
Pero si se van a mucho. Casar, ¿cómo no lo dices? O sea, es como de que, ah, sí, me voy a casar, y ahora esta es mi hija. Es como de, no mames.
Ya, yo, a mí me choquea mucho que ya casi tengo la edad de Lorelai cuando arranca la serie. Yo tengo, el próximo año cumplo 31 en abril. Lorelai tiene 32, ¿no? Entonces, cuando arranca la serie, y pues sí, o sea, entiendo yo cómo construyeron el personaje, se queda, fue una mamá adolescente, de alguna manera se queda ahí, cría a su hija como si fuera su hermana, como si fuera su amiga. Entonces, es complejo, sí es complejo, pero aún así, algunas cosas no me gustan. Yo creo que también usaron a April, bueno, yo creo dos cosas. Uno, no supieron cocinar la trama de que Luke tuviera una hija. Creo que hubiera sido más creíble si a lo mejor hubiera sido hija de Rachel. Sí, se llamaba Rachel, ¿no? Su novia de toda la vida.
Exacto.
O que hubieran mencionado que tuvo una novia de toda la vida, como esto que sucede.
Antes, Estados... sí, porque, ay, claro, de sí. Repente, claro, Ann Nardini, la novia de su mujer, llevamos 6 años y no dicen nada de Ann Nardini, ¿no? O sea, hablo de Rachel, hablo de Rachel como 5 temporadas, porque Rachel fue la, bueno, sí, mucho tiempo, porque Rachel fue la novia de Luke, y bla, bla, y lo dejó. Y Ann Nardini dijo, ah, claro, Ana, ¿cómo se olvidó de Ana? Y yo pensé, claro, tuvo 3 novios. ¿Cómo fregados en un pueblo tan chiquito? Nadie sabía que Ana tenía 3, o sea, acostó con 3 novios.
Ah, ándale. Sí, eso como que no lo supieron construir bien,
no.
Sobre, con Ana Nardini, interpretada
sí.
Por Sherilyn. Les digo el apellido, Shirley Fenn, que yo soy su fan porque ella pues sale en Twin Peaks, se me hace muy curioso.
Tengo pendiente de Twin Peaks también.
Sí, cuando se me hace muy curioso cuando hay invitados de Twin Peaks a Stars Hollow, porque es como como que es Twin Peaks es un Stars Hollow pero totalmente malilla y surrealista, entonces es más interesante verla ahí, pero el punto es que la relación tampoco queda claro. Menciona la hermana de Luke, Liz, que ellos fueron novios en la prepa, como high school sweethearts, pero no queda claro tampoco, o sea no lo supieron cocinar. Yo estoy contigo en que también a mí me hubiera gustado mejor ver un triángulo amoroso fuerte, como tenía el potencial, por ejemplo, Nicole, Lorelai, Luke, algo así. Hubiera estado más interesante. El problema con April es que sí, definitivamente está forzado. De cualquier modo, Vanessa Moreno pues defiende su personaje, ¿no? Ella dice que le parece muy quirky, rara, peculiar, que es tierna, se entretiene sí. Con cosas simples, como dices tú, o sea, está rellenando los aleros ahí en el restaurante y para ella es como, bueno, lo máximo. También menciona que su primera aparición en cámara, que cuando vemos esta escena en este primer episodio donde ya debutó, que se llama El regreso de la hija pródiga en la temporada 6, episodio 9, la caída que vemos de su bicicleta es real, sí se cayó y la dejaron así, o sea, se baja de la bicicleta mucho antes, la bicicleta se cae y ya como que apenas alcanza como a levantarse, entonces esa la dejaron, es real. Le dice que ella menciona que le da muchísima risa el casco con el que llega, que es como un casco combinado con la careta del casco de hockey, del portero de hockey. Entonces, que es un casco así rarísimo y que era muy pesado. Y que además también cuando audicionó, el mismo staff y todo esto de producción le pasaron unos lentes, pero que sí tenían aumento, porque los consiguieron como que en una farmacia, pero son de esos que sí tienen aumento. Entonces se los pasaron así, se quedaron esos lentes, y en el primer episodio también trae esos lentes. Entonces ella no ve nada, ella dice que ella todo el primer episodio no ve absolutamente nada, que ella no sabía cómo se estaba viendo en la cámara, ni siquiera con los personajes. O sea, no estaba, estaba muy nerviosa porque no veía absolutamente nada, solamente se guiaba por la voz de Scott Patterson, a quien describe como que es totalmente Luke, o sea, que ella lo recuerda igual, huraño, renegón, gruñón, pero al mismo tiempo muy tierno, muy amoroso, que desde el inicio así como que eso fue muy, muy notorio. También menciona que aunque cuando ella debutó en la serie no estaban las redes sociales como las conocemos hoy en día, sí recibió muchísimo hate por todos lados, por los medios, por las revistas, por gente en la calle, etcétera, y que eso también la preparó con el tiempo para manejar sus redes sociales. O sea, como que ya ella hizo mucho callo en cuanto al hate, y que aún así está orgullosa de haber interpretado a uno de los personajes más odiados de la televisión. Y yo aquí tengo un comentario, tengo una pregunta para ti. Y que últimamente pues sí ha recibido ya cariño de los fans, que dicen que les encanta April, que les encanta que es super nerd, que les encanta que es así como... Ay, eso también no te gusta, ¿verdad? Y que la pusieron también como, como más lista que Rory, ¿no? Así como el genio, ajá, pero en las ciencias duras.
Ajá, sí. Y Rory más humanística y así. Pero es que, o sea, no, creo que... en forma de ser me gusta, pero la forma en que entró la serie, o sea, toda la historia con Luke, lo que no me gusta. O sea, no, sí, no digo la forma de ser de April o de, sí, la forma en que tiene que ver con Luke.
Sí, eso, ese fue el gran error. Es que sí fue un...
Porque acabo, sí, de... Justamente buscaba a la actriz Anna Nardini, y encontré que hay una teoría en Reddit que aparentemente se buscaba que para la temporada 7 Anna Nardini fuera un interés de Luke, romántico. Pero como ya no estuvo Shemi Sherman, pues ya no se llegó a eso. Entonces tal vez lo que esperaba Sherman Paladino es hacer un triángulo romántico entre Luke y la Diana, pero tal vez se logró por la temporada, porque quitaron a Amy Sherman. Pero pues, ¿qué pensabas? ¿Te gustó ver un triángulo amoroso entre Anna Nardini y Luke y Lorelai? ¿Por qué no me queda más verdad que April para empezar?
Creo que sí lo entiendo en el sentido de que Luke es muy tradicional y como que le gusta así la familia y como que pues casarme con la mamá de mi hija. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como este tono tan tradicional que a veces en el fondo... Sí, no me hubiera gustado tanto. Ay, no, bueno.
Por eso creo que por eso falló tanto Year in the Life. Porque sigue manteniendo todos los valores que tenía hace 20 años y no supo acomodarse a 2022.
No.
Por eso, no es chico que se torna como de Áquila, por eso se crea como en series de los 50, como Mrs. Maisel, que igual, como lo has comentado, ya bajó. Pues lo que fue la primera temporada, ya no fue. O sea, las siguientes temporadas no han tenido el mismo hit que tuvo la primera, porque no supo cómo enfocar ese éxito, o cómo. Porque siempre se queda con los mismos valores que ya tiene, que está bien, fair, pero pues la mucha gente pues, no los compartimos.
Sí, no. También ella, o sea, agradece mucho a sus fans y como que a veces les pregunta que dónde estaban hace 10 años, cuando todos me odiaban. Y por otro lado también menciona que como fan de la serie y como actriz fue maravilloso, o sea, totalmente increíble. Y aquí yo sí digo, ay, qué padre, como haber podido participar en una serie que te gusta, ¿no? O sea, que tú pasas como de fan a actor. Sí. Y que eso le fascinó, le encantó. Y que de cualquier modo cree ella que hasta la fecha es su papel más reconocido. Y también ella menciona que el show al principio ya como fan le gustaba mucho, que era como de una chica, y esto yo nunca lo había pensado y es bastante obvio, en el que la chica protagonista como que es muy importante el rumbo de su educación, o sea, como que con eso arranca totalmente la serie, la educación de Rory. Sí. Y a partir de ahí van a ser todos los problemas y todos los obstáculos, pero que al mismo tiempo también era igual de importante su vida amorosa, sus amistades, su vida social, y yo nunca lo había pensado así, pues obviamente se refiere a Rory, y también ella pues claro, o sea, menciona como este girl power que es Gilmore Girls, ¿no? Como estas mujeres empoderadas que tienen sueños, metas, los cumplen, bla, bla, bla. Entonces, se me hace interesante. Yo sabía la historia, pero yo nunca lo he podido comprobar, sobre que Vanna Lynch, quien interpreta a Luna Lovegood en Harry Potter.
Escribió una carta a J.K. Rowling, que por eso
la sí, Potter. Entonces yo también entonces también es como un caso de esos de que pasar de fan actor. Sí. Ay, bueno,
para quienes no conocen la historia, se supone que Ivana Lynch, quien interpreta a Luna Lovegood en Harry Potter, tiene tendencias suicidas. Y de acuerdo con el rumor y que de acuerdo con lo que se dice en la internet, que ella le escribió un día a J.K. Rowling, no me acuerdo si para agradecerle o para pedirle algo, y J.K. Rowling dijo algo en las líneas de si te cuidas, no sé qué, te doy papel o algo así. No sé si papel de Luna o algún papel más chiquito. Pero entre una y otra cosa, de acuerdo tampoco estoy seguro si es humor o fue como de cosa mágica del internet. Digo, bueno, el internet no de. Fue hace 20 años. No menos, porque tiene 20 la primera. 15. Que por eso consiguió ver a Lynch el papel de Luna, por la intercesión de J.K. Rowling. No sé qué tan cierto sea, pero pues creo que si sea cierto, no creo que es una historia linda de. Pues.
De sí pasa.
Porque hay muchas cosas, o sea, varios actores que en su. Por ejemplo, el Doctor Who pasó con el décimo doctor, que cuando era joven, David Tennant veía la serie y luego consiguió el papel. Como que sí llega a pasar muchas veces cuando el fan se convierte en parte de la serie. Creo que es bonito porque le pueden dar otro tipo de enfoque a la serie. Que no, no me molesta la forma de ser de April, me molesta la historia que tiene April con Luke y con su madre.
Sí, es que de plano sí está forzado, definitivamente está forzado. Está mal planteado, está mal escrito. O sea, estructuralmente no queda. No sé si quieras que hagamos un recuento rápido de sus episodios y luego nos vamos a los comentarios más recientes que ha hecho la actriz sobre el personaje y el regreso en el regreso a Year in the Life. Mencionábamos que son 14 episodios, ya el primero ya lo comentamos, el regreso de la hija pródiga en la temporada 6, episodio 9, y después viene, al igual que Gwen y Gavin, temporada 6, episodio 12, que es hasta este episodio en el que se entera Lorelai sobre April. Han pasado solo 3 episodios, pero en el tiempo de la serie, en el tiempo real de Stars Hollow, son 2 meses. Entonces aquí ya es cuando empieza el conflicto entre Luke y Lorelai y lo herida que se siente Lorelai de que no le dijo Luke la verdad. Después sí, viene.
Que también Lorelai le cuenta todo a Luke, o sea, le cuenta hasta de todo. Entonces, como de, llevamos 6 meses de esta relación donde básicamente sabes el color de mi baño y no me cuenta esto que es tan importante en tu vida. Pues eso, ¿no? Creo que ahí podemos hablar de la traición que tiene Lorelai si la siente. El siguiente es el episodio 6 de la temporada 12, All Right for Fighting the Friday, que es cuando regresan las Friday Night Dinners. Es el choque entre Luke y tener que realidad con que tiene una hija y aparte tiene su relación con Lorelai, que viene con el cajón con su familia. Entonces, como de. Empiezan a ambos, tanto Luke y Lorelai, como a ver las repercusiones que tienen de la vida de que preexiste en su relación. Seguido por el episodio 6, la temporada, perdón, 18 de la temporada 6, el ladero Polanca, paréntesis, amo que el perro de Lorelai se llama Polanca.
Yo también, risa. amo, sí.
Y saqué de la Polanca hasta que Lorelai le puso el nombre a su perro, lo cual me llamó a risa. Bueno. Hay cuestión de terror y Jess que va a Filadelfia, y Luke acompaña a April, es una académica.
Yo quería comentar algo de la gran confrontación esta que tienen en el episodio 12, porque le puse un emoji de corazón al guión, porque me gusta mucho este episodio, cómo se pelean los cuatro, Rory, Emily, Richard, todos ahí peleados, me encanta. Me encanta. Y lo que se menciona de, o sea, como que justo Richard está así, me encanta la escena en la que está Richard y Lorelai, y como que Richard de, bueno, hija, ¿cómo vas en tu vida? ¿Cómo está Luke? Y luego, he has a daughter, así como que, ¿no? Tiene una hija y Richard se queda de, what? Entonces, sí, y
vamos
también.
Vamos a compartir en YouTube cuando salga el episodio.
Sí, en el siguiente episodio como que intentaron hacer otra vez lo mismo de estos triángulos entre Rory, Jess y Logan, que también me pareció forzado porque es ahí donde conoce Rory a April y también Jess la conoce, es en ese episodio.
¿Cuándo quieren hacer el spin-off de Jess? ¿Cuándo se va en la tercera temporada o ahorita? Es la tercera, ¿no?
Aquí como que Jess la besa otra vez a Rory cuando... La no, ve en Filadelfia.
¿Te acuerdas que había como un rumor de que era un spin-off solamente de Jess Mariano y que finalmente nunca se hizo?
Ah, la tercera, creo que sí. Terminando la tercera.
Okay. Sí, entonces es como de. Como que sigue, de, como que aparte de las estrellas, es como un loop de temas que no logran sacar de nada. Como no. Ninguna historia logra cerrar. Y por esa temporada sí te está gótica. Y tal vez por eso quitaron la llama Paladino, porque ya está funcionando la temporada sexta, no estoy seguro. No me acuerdo exactamente. No, creo que nunca han dicho por qué la quitaron, o sea, oficialmente.
No, nunca se ha sabido bien.
Pero como que la sexta son puros loops de problemas y... O sea, creo que la sexta lo que me gusta es cuando Emily se pone a madrearse a la mamá de Logan. Fan.
Aquí sigue, y ya vamos al término de la temporada, con el episodio 20. Super cool party o gente super cool, genial en la fiesta. Que Lorelai ya conecta con April porque, bueno, pues así como que este Luke le batalla con la fiesta de que, pues, que no la fiesta es la actividad y no hay que planear actividades para que se entretengan. También sí. Yo le puse emoji de corazón porque me gusta mucho este episodio. Yo quiero esa fiesta y, pues sí, nomás ahí.
Es súper molesto porque Lorelai empieza a conectar con April y Luke se molesta. Me acuerdo que Luke hace un drama porque, yo no puedo y tú sí, tú eres perfecta. Es como de, güey, es tu competida. Ajá. O sea, está chido que tengan esta relación, ¿no? Entonces, como que de nuevo volvemos a ideas infantiles de ambos que me molestan muchísimo.
Así es. Y que se repite y que se repite en A Year in the Life.
Ay, sí.
Eso es lo que no me gusta.
Te digo que A Year in the Life fue como, hace 20 años tal vez sí, pero ya ahorita, 2000, bueno, 20 años no, bueno, hace 16, 15 años. Pero como que no supo cómo hacer una serie de 2022 para gente de 2022. O sea, como que se quedó mucho en la edición de 2019, todavía podía ser como... Igual creo que por eso su serie de Boneheads, que a mí me gustó mucho, pero viéndola con tiempo y con perspectiva, pues también tiene muchas nociones muy old-fashioned, tal vez.
Sí. Pues, bueno, ahorita nos vamos a ir de la historia. Yo tengo un comentario ahí, pero vámonos, ya estamos en la temporada 7, que ya sabemos que es la peor.
Es Rachel va a jail, Emily va a la cárcel, que tenemos de nuevo a Vanessa Marano como esta invitada, y Apple se va a quedar con Luke unas cuantas semanas, sino que Anna está fuera de la ciudad. Uh-huh. Siguiente tenemos Adelante Bulldogs, la temporada 7, episodio 6. Christopher y Lola van a Yale y Luke está conociendo a la entrenadora de natación de April y lo invita a una clase de natación donde la entrenadora empieza a contactar con él.
Y es aquí donde yo creo que ya el personaje de April pierde relevancia, porque ya no es el obstáculo principal, ya Lorelai está con Christopher, porque en el final de la temporada 6 sabemos ya lo que pasa entre ellos dos. Entonces aquí, a partir de aquí, todos estos episodios donde ya sale April, me parece a mí como el relleno, porque ya más bien es el conflicto que va a tener Luke con la mamá de April, con Anna, por la custodia, ¿no?
Sí. Uh-huh. Luego tenemos el episodio 8 de la temporada 7, presentamos el planetario, que es cuando Rory se entera que Christopher y Lorelai se casaron en París, que luego hace un drama entre Lorelai y Christopher y Rory. Logan que tiene con su empresa de internet, y la cuestión con April en este caso es que tiene una emergencia médica y no me acuerdo exactamente qué le pasa, pero
la apéndice.
Luke tiene que pedir ayuda a Lorelai para saber qué hacer.
Sí, y viene después el episodio 9 que es ridículo, bueno, tienen que salvar un puente y están tejiendo. Entonces Lorelai quiere como que acepten a Christopher y luego al final sale peor porque Christopher dona el dinero que falta y entonces todos odian a Christopher. Y mientras tanto ya nace el bebé de TJ y Liz y se entera, y mientras también al mismo tiempo Luke se entera de que Anna se quiere ir a Nuevo México y que se quiere llevar a April, y entonces es cuando ya empieza esta batalla legal que ya nos lleva al episodio 11 con Cosas Secretas de Santa, que pues bueno, ese también es mucho drama con esa carta que escribe Lorelai en recomendación a Luke para su custodia.
Es que volvemos a lo mismo, son tan similares y se conocen tanto que no entiendo cómo chingados no le dijo tiene una hija, o sea, como sí. Que a Clara hace una carta para hablar de mi vida y mi carácter, o sea, no, claramente la aceptan, pero por esto ya es un caos por completo porque ya es un paladino, ya no saben cómo, vamos, que perdió por completo el feeling de Gilmore Girls en la temporada 7, pero... Y luego la batalla de la serie se llama Gilmore Girls, no me importa la custodia de April. No me importa.
Sí, es que eso sí está bien de relleno. Eso estuvo muy de relleno. De hecho, para mí fue como, ya tenemos que sacar a esta niña de aquí. ¿Cómo le hacemos? Ah, ya sé, que la mamá se vaya. O sea, ¿no? Y sí, luego, que se peleen. De hecho, ya en el siguiente episodio, en el episodio 16, serás mi Lorelai Gilmore. Lo central es el baby shower de Lane. Y Luke nada más se entera de que su bote está en los clasificados del periódico y por ahí sale April en el restaurante. O sea, ya tampoco tiene como mucha relevancia.
Sí, los siguientes que son, al menos la serie original, que es El Laberinto de Fardos, el episodio 18, que es una pequeña reconciliación entre Luke y Lorelai, pero puede ser incluso de relleno, porque ni siquiera ni aparece. No. El 20, que es Lorelai, que es cuando Luke empieza de nuevo a usar la gorra y hay un viaje de negocios de Logan que viene para ver el futuro de Rory.
Y Lorelai le canta a Luke, I will always love you.
Y ya.
Sí, ya. Por ahí está, aparece April porque en el episodio anterior, en el 18, le regala un brazalete a Luke y como que, ay, cómo has cambiado. Y pues sí, ya otra vez empezamos a ver a Lorelai y Luke, como las chispas entre ellas. Y volvemos a ver a April hasta A Year in the Life, solamente sale en verano. Ay, a mí no me gustó, o sea...
Yo creo que tiene tanto Year in the Life que lo bloqueé, o sea, me acuerdo de partes, me acuerdo perfectamente de la historia de Emily, que fue la única que me gustó.
Claro.
Pero, de nuevo, o sea, se siente la... Amy Sharon Paradino hace 20 años, no lo que debe haber sido 2019, creo que fue, perdón, 2019. Y pues, tal vez lo quiero mostrar como de que la Rory Gilmore que ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido una babosa? Como fue la de End of Life. Fue a Alemania, se hizo un piercing, tiene una campaña por
la legalización del cannabis, fuma mota ya. Wow.
Sí, es como de ¿qué hubiera pasado si Rory no hubiera sido una babosa como lo ves ahorita en la serie? Y si se hubiera puesto en las pilas. Porque de nuevo, como lo hemos comentado, no hay ninguna conexión entre lo que pasa, cómo acaba de ir en la serie final y cómo empieza a ir en live con Rory completamente perdida.
Sí. Creo que hay conflictos ahí porque está April quiere ir otra vez a Alemania en el verano o algo así. Y creo que para mí, mi comentario es que lo más interesante es que Luke y Lorelai no han progresado mucho en su relación. Porque de nuevo Luke sigue como que no, es que es mi hija, yo atiendo a mi hija, yo lo voy a resolver en términos económicos, lo de mi hija. Y él se empeña como en eso, en hacerse cargo de su hija. Y no, y sí, que Lorelai no se involucre porque Lorelai es así como de, pues yo tengo dinero, ¿no? O sea, yo puedo aportarte con April, tal cosa, no sé qué. Y de nuevo otra vez empezamos a ver esta brecha entre ellos, esta pared que siempre hay, que yo digo que es ser totalmente inmaduros en una relación ya de ese calibre, con tantos años y tan grandes.
Tienen 40 y tantos, ¿no?
No.
Punto, si hace 20 años no te has sentido, 20 años después menos.
Sí, no, yo creo que es lo único que puede, para lo que sirve otra vez April, para evidenciar esa brecha de falta de comunicación tan enorme y de falta de... Sí, madurez, porque, por ejemplo, Luke sí se involucraba mucho con Rory. O sea...
Es figura paterna de todo lo que fue la serie.
Exacto, y ¿por qué no permitir que también Lorelai como que sea esa segunda figura materna también con April?
Ni siquiera quiere ser su mamá, ¿no? Quiere ser como de la prometida de su novio, digo, de su papá, perdón. Y con cierto apoyo. Sí. Pero que también que sea como de yo puedo porque yo soy el macho y yo tengo
problemas. Ándale. Yo no sé si ahí hay esta opinión, es que yo de pronto no soy tan woke, amigos, yo se van a decepcionar. Yo no sé si aquí tenga que ver que en el fondo Luke es como, no estamos casados, entonces no te metas. No sé si él piensa así como, si estuviéramos casados sería diferente, no sé. Siempre me ha dado esa impresión. Nos quedan 10 minutos y algunas cosas que comentar sobre lo que ha platicado Vanessa Marano sobre su personaje. Ella estuvo en una entrevista en Teen Vogue en el 2020 y sí menciona que las escenas favoritas para grabar con Luke fueron muy divertidas, que le encantaba ir al restaurante, que le daba mucha risa lo del casco, también esto. Le gustó mucho cuando Luke va de excursión con April y que April está enamorada de un chico y como que Luke le intenta dar consejos de cómo llevar a cabo su vida amorosa. Y también, pues siempre le gustó mucho compartir escena con ellos. Tuvo suerte de compartir con Alexis Bledel, con Lauren Graham, pero ella siempre se quedó con ganas de haber grabado escenas con Emily Richards. Sí, con ellos. Entonces, ajá. No, pues no. No, y no, ¿verdad? No. Entonces ella dice que es lo único que sí le hubiera gustado compartir con ellos, pero que también le encantaba como grabar en el pueblo con toda la gente rara de ahí. A mí no me gustó cómo ha evolucionado el personaje de April. Ella dice que sí, que sigue siendo genial, que es muy estudiosa, que la vemos como adulta, que es científica matemática y demás, pero que...
No puedes hablar realmente si no te gusta como el storyline, ¿no? O sea, como, sobre todo, por ejemplo, los Game of Thrones, que seguramente vieron, nunca dice nada, pero es como de, pero tampoco dice nada. Entonces, tal vez como persona, como actriz, actor, no puedes decir como de, lo odié.
No, exacto.
No son poderosos como, o sea, ella ahorita pues tiene cierta fama, ha salido un montón de series como en un episodio, o sea, aparte es que dijimos al principio hay muchísimas series, pero pues no es un household name como lo puede ser Lauren Graham o como lo puede ser Alexis, que también son en cierta medida pues no tan poderosos como otros.
Exacto, a mí también me dio la impresión en esta entrevista que es muy profesional, o sea, obviamente no le tira a su personaje.
No puedes poner la mano que te da de comer.
Sí, no, pero pues a mí no me gustó la evolución de April en el revival. Y creo yo que de nuevo, o sea, solo sirve para evidenciar lo mal que está la relación entre Lorelai y Luke. Y pues la chica es Team Yes. Uh-huh. Así. Ella lo defiende y dice que, pues sí, como que nunca estuvieron en el lugar correcto ninguno de los dos, pero cree que como que siempre Jess fue lo mejor para Rory, sobre todo cuando ya son adultos. Bueno, sí, eso ya lo hemos comentado también, que a lo mejor como que el Jess joven no, pero el Jess adulto sí. Exacto, entonces creo que abarcamos por ahí todo lo de April. Menciónenos su episodio favorito con ella, si les gusta la trama.
¿Qué les gusta de April o qué no les gusta, si la odian o la aman? Y pues también, ¿qué otras series han visto en estos últimos semanas o como meses, ya sean nuevas o sean antiguas? ¿Qué otros podcasts han oído en torno a este tipo de podcasts que son en torno de ver series que hacen hace mucho? Y si siguen oyendo el podcast de Scott Parson, que nos hemos dejado de oír hace como 3-4 meses, ustedes, si ustedes lo han oído, si les recomiendo volver a oírlo, o si no, si perdón, seguimos como estamos, porque uno sí es muy largo.
Cuéntenos.
Y dos se queda muy corto.
Fíjate, pero que a mí algo que me hubiera gustado visitar es la tienda de Anna Nardini, la tienda vintage, que tiene así como de un montón de cosas interesantes y padres. Sí, eso sí me hubiera gustado visitar, y se me hace muy como muy disímil eso, ¿no? O sea, de que la mamá es súper fashion, extrovertida y demás, y April nada que ver, o sea, es como súper rara, y yo creo que sí le exageraron esa rareza, porque ni lo saca de Luke, ni lo saca de su mamá, ¿no?
Sí, como que no tiene...
No tiene, nomás mencionan que su tío es científico y que por eso él estaba ayudando como a sacar la prueba de ADN.
Que igual se me hace muy, o sea, forzado. Cualquier cosa, pero es una prueba de ADN, porque aparte se había descomplicado hace 20 años, era muchísimo más.
Sí. Entonces, bueno, pues eso fue sobre él, Bernardini. Déjenos sus comentarios en las redes sociales, qué les parece este personaje. Y a mí me gustaría que luego nos comentaran también qué otros episodios les gustaría escuchar. A mí hace poco me gustó un tweet que circuló, Ro, sobre merecían algo mejor, y que ponían así como los novios que nunca triunfaron ni con Luke ni con Lorelai, así las parejas que tuvieron y que...
Los what ifs,
ajá, entre ellos Rachel, Nicole, Max y demás. Entonces igual y luego hacemos como un episodio de los exes,
un recuento de todos aquellos que no lograron llegar
ese tema me pareció interesante. Pero okay, les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @GilmoreHour. Entonces,
todas las redes sociales como @GilmoreHour.
Sí, está bien fácil encontrarnos. También nuestros arrobas, el de Rodrigo, Vetusto Ro con H intermedia. Sí, ¿verdad? Vetusto Ro
con H intermedia y Vetusto con B chica.
Yo @RBKMeg, ¿sí? En Twitter y por ahí en el Instagram también ahí nos encuentran. Entonces creo que sería todo de nuestra parte por esta entrega. Yo les mando muchos saludos y abrazos hasta donde nos escuchan, que nos sigue apareciendo por ahí en las estadísticas España, Perú, Argentina, Canadá. Oye, Canadá, ¿quién nos escucha desde allá? Ay, no, 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 invítenos. Nosotros encantados. Pues bueno, muchas gracias, Rocky. Qué bueno que nos vemos con los dios.
Y te mando un abrazote. Máximo menos antes del mes, antes de vuelta a Rebe.
Sí, 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 sí. A ver si hacemos ese recuento de exes. O a ver qué nos pide el público, qué episodio les gustaría. Sí, denos ideas.
Luego nos pusimos un poco seco de pensarle. Creo que le tenemos trabajo como 5 meses. Lo propuse, pero ¿qué les está escuchando a ustedes?
Sí, platíquenos. Pues muchas gracias, Ro. Te mando un abrazo, Tote, hasta la Ciudad de México.
Sí,
nos vemos. Bye.